Vamos a hablar de alguien al que admiramos mucho en este programa. Protagoniza Kepler Sexto B, es el primer largometraje del director Alejandro Suárez Lozano. Es un canto a la esperanza en forma de fábula social. Esta cinta, que se estrena en cines el 16 de este mes de junio, pues mezcla ciencia ficción y humor. Le pido a Marta Zúñiga que nos presente a nuestro invitado.
Nuestro protagonista da vida a Jonás, una suerte de Quijote que cree vivir en una misión interplanetaria.
He probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA.
Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA. Cambio.
En su mismo edificio reside Zoe, una niña solitaria acompañada por su padrastro en un barrio humilde. Nuestro también solitario protagonista vive en un mundo imaginario alejado de la más cruda realidad.
Jonás Martínez, traemos una orden de desahucio firmada por el juez.
A ver si hacéis algo. ¡Qué vergüenza! Acumula basura, nos roban la bombona de butano.
Otra vez el loco del Sexto B.
Y él vive en este Sexto B. Este hombre, Jonás, interpretado por uno de los actores más camaleónicos de nuestro cine. Filmografía extensísima, inolvidable en Erbach.
Soy abogado, ¿eh?
Papeles, papeles. Es una pregunta muy genérica. Coméntale que se lo especifica.
Mirad, listillos. Os sacáis los papeles del puto coche ahora mismo o os empapelo a los tres hasta las orejas.
Él es actor, director de cine, guionista y ha escrito letras incluso para grupos musicales de su tierra. Nació en Álava, empezó a estudiar para ser electricista y también cursó estudios de pintura y escultura. Ha hecho papeles tanto en comedia como en drama. ¿Cómo no mencionar a Unamuno en Mientras dure la guerra?
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
Ha sido cocinero en La vida padre.
¿Te conozco?
Que soy Miquel.
Tengo un crío que se llama igual.
¿Qué soy yo?
¿Qué vas a ser tú?
Que sí.
Que tú no eres. Tienes 7 años. Eres idiota. Y tienes 8, 9, más.
E incluso un magnífico rey mago que reivindicaba su espacio navideño.
¡Ojo! Que pisas al amigo invisible.
¿Qué pasa, Reyes?
¿Cuánto tiempo sin verte?
No me digas, es la carta para los Reyes Magos.
Es la carta para Santa.
Tantas películas que mencionar, tanto escenario que inició en el Teatro Independiente Vasco, siempre apoyando al cortometraje, siempre apoyando los festivales. Se atreve con todos los papeles. Ahora es el quijotesco Jonás en el largometraje Kepler Sexto B. Él es Carra Elejalde.
Pues querido Carra, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de nada, no estoy sola, me acompaña Manu Velasco y vamos en un mano a mano a intentar saber mucho más de este Kepler Sexto B, que parece en principio una locura, pero tengo que decirte, Carra, que yo conocí a un compañero, además de recién estrenada yo como en la televisión. Me dijo un compañero en una confidencia que él venía de otro planeta. ¿Cómo lo ves, Carra? O sea, que lo de el Sexto D no me parece, en fin, me parece posible. Fíjate lo que te digo, Carra.
No, me parece, bueno, lógico, habitual. Estamos llenos de marcianos. O sea que me creo que tuvieras un compañero de otro planeta, algún reptiliano, algún tío raro.
Que debía de ser colega tuyo en la ficción. Oye, ¿cómo es este papel en Kepler Sexto B, Carra, para ti?
Bueno, pues que cuando leí el guión me pareció un papel de alto riesgo. De alto riesgo, porque era todo muy inusual, ¿no?
Ya.
Y en una primera versión del guión me parece que había que justificar muchas cosas.
Claro.
Creo que han quedado realmente han quedado bien. Estoy contento. Es una fábula, lo habéis dicho muy bien, una especie de cuento amargo, pero esperanzador.
Alguien que pierde la cabeza, ¿no, Carra?
¿Perdón?
Alguien que pierde la cabeza, ¿no? Completamente.
Sí, bueno, yo te estaba hablando de la peli, ¿prefieres que hablemos del personaje?
Bueno, pues tú háblame de la peli y luego descendemos al personaje, venga.
No, como quieras. No, te decía que era eso, que lo que habéis dicho, una fábula, pero que no está exenta de cierta crítica social, o por lo menos te hace reflexionar sobre... Yo creo que estadios de la vida de la persona que son la adolescencia y la vejez, que es como cuando más necesitamos, estamos de atención o de cariño, ¿no?
Es verdad.
Y cómo esta vecina que sufre un maltrato y este señor que se le ha ido la pinza, pues se pueden, de alguna manera, pueden ayudar a mitigar, cuanto menos, pues sus... habla de la soledad, habla, y tiene mucho también, sí, es cierto, de crítica social, porque habla del paro, habla de los malos tratos, habla de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y sí, tiene alguna pinceladita de humor, pero ni es una película de humor, ni es una película de ciencia ficción.
Bien.
Jonás.
Bien. O sea, que estamos hablando de un género...
Un híbrido.
Pero bueno, un híbrido que...
Pero lo que sí tiene Carra es muchos efectos especiales. ¿Ha sido un rodaje complicado técnicamente?
No tanto técnicamente, porque bueno, los efectos especiales no creas hay tanto. Lo que hay es mucho dibujo, lo que hay mucho trato de digital. Uh-huh. Lo difícil era en pleno COVID estar pues un equipo de más de 40 personas en un piso, un tercero B, por ejemplo... Uh-huh. De 70 metros cuadrados, ¿no? Ahí lleves mascarilla o no, era increíble, las escaleras siempre, era un constante atasco de gente, ¿no? Sí. Siempre 11 horas al día con un humo, que yo que soy un poco asmático me machacaba, sí. Y cuando me ponía la escafandra no tenía manera de respirar, tenía que trabajar casi en apnea, ¿no? Coger una bocanada de aire y decirle a la gente, por favor, cuando llevemos 2 minutos y venir alguien y que me la quite porque me asfixiaba un poco.
Siendo además el personaje de la chica asmática también.
Sí, pero ella era un personaje, sí. En mi caso. Era real.
Sí.
Sí, o sea que fue un rodaje, fue duro. Yo creo que nos hubiera venido bien tener una semanita más, pero en última instancia nos dijeron que teníamos una semana menos, con lo cual todo se comprime y además es una película de muy pocos... actores, con lo cual pues bueno, pues vi que todo se me comprimía más y la verdad que fue ir del hotel al trabajo y del trabajo al hotel durante esas 8 semanas, o sea, fue intenso, sí. Mm, pero yo estoy muy contento del resultado que hemos conseguido.
Pues fíjate, aquí tenemos a Carra, que en su día quería ser cura o pelotari, y de repente surge esta vocación. Que bueno, para que veas que la vida al final, Carra, te lleva por donde quiere, ¿no?
Por donde quiere ella.
Claro, claro.
Bueno, eso me hace gracia, pelotari. Lo de ser cura es que en aquel entonces, la gente de mi edad lo entenderá, venían misioneros franciscanos o jesuitas o lo que sea, venían ahí con sus sandalias o descalzos a las escuelas y nos mostraban lo que ellos decían filminas, o sea, diapositivas, de cómo era su vida, pues eso, con los niños del Orinoco o en uh-huh. Senegal o lo que sea, y lo que eran captadores de gente, nos hablaban de cómo había que ayudar a los niños que tenían hambre y tal y cual, y yo iba siempre a casa de mi vieja y decía, mamá, yo quiero irme de misionero, quiero ser, ¿qué coño de cura? ¿Pero cómo te has entrado? Hasta que le dio por ir a donde el director del colegio y decirle, oye, mira, cuando vengan estos tíos a captar, a hacer levas, hacer el favor de a mi hijo, mira, lo sacáis de clase y tal, porque yo iba con la gaita, claro, me convencían, era de buen corazón, ahora ya no, pero de niños somos así.
Sí, 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 es verdad, o sea, a ti también, yo recuerdo que mandé incluso una carta para irme al tercer mundo, carta sí. Que no sé si me respondieron jamás, porque mi madre, por supuesto que miraba el correo
de tirarla a la basura.
Y la tiraba a la basura seguramente, ¿no?
Sí. Siempre estábamos que sí con los chinitos y los negritos, ¿sí?, de la santa infancia,
sí.
Y venían y nos comían la cabeza y yo, claro, iba a casa y decía, ma, yo quiero ser cura. Pero ¿cómo que cura, ni cura, ni cura?
Oye, lo de Carra lo has contado tantas veces, pero es que me hace mucha gracia que venga de Carramarro, ¿se dice así?
Sí, de Carramarro, cangrejo de mar. Mi madre tenía una pescadería. Y bueno, pues me llamaban eso para hacerme rabiar.
Claro, pero yo creía que venía de Carlos, y no.
También. No, no. Bueno, Carlos en euskera se puede decir Carla o Carle. Pero
bien.
No, Carla de Carlos. Lo que pasa es que los que se inventaron el mote luego vieron lo farragoso que era decirlo, así que me hicieron un apócope.
Claro.
Porque Carramarro es un poquito farragoso. Y...
Exacto, exacto. Carra, ¿cómo estás? ¿En qué momento? Porque hace unos cuantos meses viniste aquí al estudio y la verdad que habías hecho una maratón, porque no sé si habías rodado 4 películas y bueno, ahora vemos el estreno de Kepler Sexto B, imagino que esta sería una de las que rodaste, pero
sí,
¿cómo
esta
estás?
Es la quinta y me queda por estrenar la sexta, que es... bueno, lo rodé en julio, sobre estas fechas, en Navarra, en Estella, bueno, en Pamplona, y que se llama La Voz del Sol. Pero sí, cuando fui, estaba en un momento en el que se me juntó todo, películas de este año con películas del año pasado, que las productoras o distribuidoras estratégicamente deciden dilatarlas en el estreno, y era una barbaridad, era una locura, porque estaba promocionando muchas cosas a la vez. Yo digo, bueno, voy a acabar esquizofrénico, un día se me van a revelar todos mis joys y voy a acabar en un psiquiátrico. Dicen que el Johnny Weissmuller, el Tarzán, hacía así, ¡oh!, y se quedó chalao, y que Bela Lugosi mordía en el cuello a sus enfermeras. Y yo no sé qué personaje me saldrá, no sé, pero
hay veces varios,
que se me junta,
¿no?,
que entre que estás preparando uno, que estás doblando otro, que estás promocionando otro y no sabes quién eres.
Madre mía. Bueno, el año pasado, tengo ahora el dato, estrenaste 4 películas y un cortometraje. También hay que decir que eres uno de los actores más reconocidos, más queridos, hay que decirlo.
Es verdad.
Porque es que 2 Goyas, en fin, Carra, aunque a ti esto no te guste, pero la realidad es que se te reconoce mucho, y esto, no sé si da un poco de vértigo, fíjate. No sé si
porque no le doy importancia ni para mal ni para bien. Es que no me lo creo directamente. Palabra de honor, que no es falsa modestia. Mira, tú no puedes, cuando el crítico dice, menuda castaña de trabajo ha hecho este chico, decir, este tío es un hijo de puta. Y cuando dice, oh, qué buen trabajo ha hecho, mira, ahora me cae bien, es muy majo. No puede ser así. Entonces, cada vez que te dan un Goya, hay de ti, o un premio, hay de ti si te lo crees. Muchas veces, mira, y os lo digo de verdad para que lo sepáis, te llaman, oye, Carra, mira que en el festival de tal te queremos dar un premio de honor, o te queremos hacer un homenaje, y dices, hostia, macho, ¿qué día? Tal, pues mira, habla con mi representante, pero creo que estoy rodando, no puedo. Oh, qué pena, claro, en un festival lo que mola es que si le das el premio a Brad Pitt, lo recoja Brad Pitt, ¿no?
Claro.
Andrés Vicente Gómez, o Enrique Cerezo, o porque... Digo Andrés Vicente Gómez, o Enrique Cerezo, que no lo tengan en cuenta, porque se han dado casos de premios en España para algún extranjero que siempre lo recoge, pues una figura de producción de España, ¿no? Entonces es lógico que un festival pues quiera rentabilizar y llevar gente y dar color al sitio. Sí. Si tú no puedes, pues llaman a otro. Y si ese otro no puede, llaman a un tercero. Entonces, cuando a ti te llega, no eres el primero, probablemente. Probablemente 4 antes que tú hayan dicho que no pueden. Por eso, los justiprecios, los justimerecimientos y estas cosas, pues no les doy importancia. Ni me lo creo cuando me lo dan, ni me llevo un disgusto cuando no lo recibo. Sé que tiene que ver con algo más que el justiprecio o el justimerecimiento, ¿me entiendes?
Tener cabeza.
Es verdad.
Adelante.
¿Y volver a dirigir después de Año Mariano y Torapia, te apetecería?
Pues no me apetece mucho, no me sale a cuenta, me siento más solvente como actor, y siempre dije que produciré cuando lo haga con mi dinero. Es muy duro, eso de ser director y decir, bueno, yo quiero, y que te diga producción, no, es que no tengo.
Ya.
Que producción lea un guión, vea qué es, pues, cuantifique esa película, vea lo que es, y que luego te engañe, que tú digas que para un motín en una cárcel necesitas, en la galería 3 de Carabanchel, alucina, necesitas 200, 300 personas, y que te digan que tienes 240, y el día que lo estás rodando, decir, oye, tú cuenta los figurantes, y que sean 43.
Yeah.
Entonces, como estoy harto de trabajar así, estoy harto de hacerme, yo soy muy, muy, muy tiquismiquis, no tiquismiquis, soy muy autoexigente, a mí me gustan las cosas bien hechas. Si creo que una cosa puede quedar en 10 y me queda un 8 y medio, la gente dice, coño, ya es un notable, y digo, ya, pero podría ser sobresaliente. Entonces, nunca, es muy difícil, tal como o la suerte que yo he tenido, es muy difícil. A mí me da mucha pena cuando tú dices, mira, para la nave espacial, el Año Mariano, esto es un hecho, ¿eh?
Sí.
Necesitamos, pues queremos 4 helicópteros, y venga, hombre, no, a ver si conseguimos 1 o 2, y luego dicen que no hay helicópteros, pero que lo vamos a hacer con 12 Nissan, y al final lo rodé con 4 Tatas. Así que las cosas se resienten, y yo estoy harto de... Bueno, en la última especialmente me sentí bastante saboteado, o poco apoyado, incluso saboteado, sí. Vi que si había 15 puntos de inflexión imprescindibles para que una película salga adelante, los 15 estaban sistemáticamente saboteados. Así que dije, mira, Carra, cuando tengas tu dinero, pues la produces. Pero también te digo que ahora lo pienso mejor, y dices, mira, de hacer una peli full time, que escribes el guión, haces la preproducción, ruedas, postproduces, te lleva 2 años, ¿sabes? Y en esos 2 años que dedicas a la peli no puedes estar por otra cosa. Por eso siempre me gustaba dirigir con Fer, Porque sí. Perro daba, pues ya montaba yo, pues, ¿sabes? Claro. Pero esto de dirigir solo una peli es una caca. Sales de circuito, se pueden olvidar de ti, hoy estás aquí, mañana estás allá. Y después cuantificado está mucho menos cuantificado Carra como director que como actor, así que yo en 2 años puedo hacer muchas películas como actor. No me sale ni a cuenta palabra, así que olvidaros de decírmelo.
perdón. Es que yo soy fan, es que a mí me encantan las dos, Carra, te lo digo, me encantan. Me reí mucho, las fui a ver al cine y me encantaron.
Bueno, pues Carra en este momento el cuerpo no le pide entrar por ahí. Y cree que, bueno, bastante ya como actor, que va enlazando una peli con otra. Carra, en este momento vas a descansar. Yo tengo curiosidad por saber si tú haces algún verano. Por ejemplo, del 2023.
Muchos veranos que no hago. Yo a veces hago el verano en febrero o en diciembre, o en esos 2 o 1 mes y medio que te queda entre una peli y otra, y no te creas que es una vacación entera, porque de repente en el día menos oportuno tienes que ir a hacer pruebas de maquillaje o pruebas de vestuario o todas esas cosas, pruebas de cámara o tantas cosas que hay que hacer que son pretéritas al inicio de una peli. O sea que la verdad es que no. Ahora parece que hasta agosto, en agosto empezaré una serie para Movistar, de la que no os puedo hablar. Y el año que viene pues tengo otra serie. Tampoco os puedo hablar de ella y pues tendremos que decir.
¿Género negro? Solo te pregunto eso, porque últimamente en las series hay mucho género negro, que parece que es lo que consume la gente, Carra.
Bueno, pues esta primera sí.
Esta primera sí. Vale, la otra tenemos ahí la duda. Oye, Carra, espero que no dejes la poesía, de verdad, que no la aparques. Pero, en fin, la verdad es que eres una persona que yo creo que eres muy del Renacimiento, porque creo que pintabas, escribías canciones, hacías, bueno, el teatro entra dentro de la lógica, como digo, escribías poesía, amante del rock, vasco, y bueno, en fin, creo que eres un hombre que te interesa la vida, ¿no? Da la sensación viendo todo lo que te gusta, Carra.
Bueno, ya desde niño era un poco hiperactivo y soy culo de mal asiento, no sé parar quieto, y supongo que todo eso también tiene un poco la culpa. Lo de escribir lo tengo un poco aparcado. Pero sigo pintando.
Y experimentando y cocinando, por ejemplo, no lo había mencionado, pero es que también cocinas. Te veo en MasterChef Celebrity en alguna ocasión, no sé.
No, yo no voy a cosas de celebrities. No hago estas cosas.
No hago este tipo
de eventos, de cosas. No por nada, ¿eh? Pero muchas veces, y en muchos casos no será cierto, pero parece que es como personas que están en mal momento y que intentan recurrir a, bueno, pues para ir tirando a cosas así. A mí eso no...
No va contigo, pero sí que cocinas bien.
No me ha atentado nunca y espero que la vida no me obligue a ello.
Pues claro que no. Nunca se sabe, ¿verdad? Cuando
nunca digas de este agua no beberé que no.
Claro. Bueno, Carra, te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchísimas
hablar
gracias.
De Kepler Sexto B, hablando de un hombre que yo creo que tiene el síndrome, ¿no?, de Diógenes.
Sí, es un hombre que vive en la diogenia. Dicen los científicos que, bueno, los estudiosos del cerebro, del que usamos tan solo un 10, un 12%, que el cerebro nos salva de muchas malas para sobrevivir, pero ajenamente a ti, de un modo involuntario, en cuanto es demasiado el sufrimiento, tiene un chip que desconecta. Y desconecta e intenta buscar un lugar, un statu quo de placebo en el que te sientas más cómodo. En el caso de Jonás, que es un tío que trabajaba en mantenimiento, con lo cual sabe, tiene mínimas nociones de mecánica, de hidráulica, de electrónica, y pues se justifica, ha trabajado en un planetario, siempre fue un hombre con síndrome de Peter Pan, como lo soy yo, se lo inculcó a sus hijos, y bueno, pues es un personaje que, pobre, la desgracia se cebó en él y su cerebro hizo chip y vive en un universo paralelo.
Vaya, pero bueno, dices que tienes el de Peter Pan, Carra. El eterno adolescente.
No tanto, yo tengo 62 tacos.
Uh-huh.
Y entonces creo que muchas veces la vejez nos la autoimponemos. Y mira, ¿cómo voy a hacer eso si tengo 62 años? ¿Cómo voy a vestir así si tengo 62 años? Pero ¿cómo? Y entonces yo digo, mira, tío, tú no pienses la edad que tienes, vístete como te salga el nabo, haz cosas impropias de tu edad y sigue robándole al fatun años de juventud, no sé.
Bien.
Yo creo que uno también puede hacer mucho por envejecer tarde.
Sí, señor. Pues Carra Elejalde, hasta la próxima, que sea pronto. Te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Un beso muy gordo, siempre un placer con vosotros.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.